Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que tiene que volver a arrancar hablando del Estadio Municipal de Balaídos, o más en particular, de su césped, porque aunque lo que no es césped también es motivo de preocupación, los hombres y mujeres de Meteo Galicia indican que el próximo sábado esta borrasca que ahora mismo afecta y de qué forma a las Rías Baixas habrá pasado. Y el sábado, cuando Celta y Valencia se enfrenten en el Municipal Vigués, no lloverá, lo cual, sin duda, y especialmente para los aficionados de las gradas de Río Alto y Río Bajo, es una o pueden sentir una sensación enorme de alivio. Lo del césped ya es otra cosa, porque 12 días después de que Berizzo destapara la caja de los truenos tras el pésimo estado que presentaba el terreno de juego con ocasión del partido Celta-Real Madrid, 12 días después de aquel partido, mucho me temo que la situación está igual o inclusive haya podido empeorar, porque aunque se ha trabajado para poder eliminar el hongo que afectaba el terreno de juego, lo cierto es que la climatología adversa que hemos sufrido en estos últimos días dejan el terreno de juego para el próximo partido de liga en unas condiciones como mínimo preocupantes. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas.
Y de todo ello se empiezan a ocupar y preocupar, además del cuerpo técnico del Real Club Celta, además del consejo directivo presidido por Carlos Mourinho, los otros políticos que no son del PSOE, y también meten baza en el tema los jugadores.
Sí, exactamente. Hoy vamos a escuchar largo y tendido a Augusto Fernández hablando sobre la situación del césped y también que ha hecho extensible a la situación del parking, que denuncia el capitán del Celta que no pueden aprovechar cuando los grandes partidos llegan a Balaídos, el caso de Real Madrid y Barcelona principalmente. Pero vamos a empezar, como dices, por los políticos, Antonio. Esta mañana se ha referido al pésimo, al lamentable estado del césped del Estadio Municipal de Balaídos. La portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, Elena Muñoz, ha dicho esto sobre la labor que está llevando a cabo Abel Caballero como alcalde del Ayuntamiento Vigués.
Tenemos un equipo de primera y tenemos un césped de tercera. Y desde luego yo creo que eso es responsabilidad directa del alcalde de Vigo, que tanto dice que protege al club, y lo que nos encontramos es que en la práctica, de lo que dice a lo que hace, hay un gran trecho. Están paralizadas y no tenemos información sobre las obras que se iban a hacer en Balaídos.
Cabe recordar en este momento, Antonio, que el Ayuntamiento la semana pasada emitió un comunicado en la que se aseguraba que tan solo un 4%, y hacemos alusión a lo que rezaba el comunicado por parte del Ayuntamiento, tan solo un 4% del césped de Balaídos estaba tocado en principio por un hongo debido precisamente a las obras. Todo esto se ha visto incrementado, este mal estado del verde se ha visto incrementado, como hacía referencia, al mal tiempo de los últimos días.
Y hoy, como decías, tras el entrenamiento pasado por agua en las instalaciones de Amadroa, habló el capitán Augusto Fernández, no dejó títere con cabeza.
No, desde luego. Hemos escuchado en Deportes COPE Galicia que dice que ahora mismo el campo de Balaídos, que tiene serpientes y víboras más que lombrices, lo escuchamos, ¿eh? Decía textualmente Augusto Fernández. Y aprovechó el capitán, que hoy venía con ganas de decir cosas a la sala de prensa de Madroa, para criticar también al ayuntamiento en el tema del parking. Se quejan en la plantilla, en este caso en la voz de su capitán, de que cuando los grandes partidos llegan a Vigo, nos referimos evidentemente a los enfrentamientos frente al Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que el ayuntamiento dispone de las plazas que habitualmente son para los coches de los futbolistas y sus familias. Sobre este tema ha hablado largo y tendido hoy el capitán del Celta. Augusto Fernández le pide al ayuntamiento un poco más de colaboración para que las familias de los futbolistas puedan aparcar en la zona anexa al estadio.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar pensando si a mi mujer la dejaron aparcar o no, que está sola con tres niños, uno de 4, otro de 2 años y otro de 1 año. Yo creo que no costaría mucho tener predisposición, buena predisposición, para reservar 20 plazas para los jugadores que son los protagonistas y van su familia en sus coches. Entonces, eso es cuestión de predisposición, acá no se está pidiendo otra cosa.
Dice Augusto Fernández que no hay predisposición positiva por parte del ayuntamiento. Dice el capitán celeste que esto a él personalmente le parece muy poco profesional, que los jugadores deberían dejar sus coches aparcados en ese pequeño parking anexo al Estadio Municipal Vigués.
Vigo necesita del ayuntamiento, el Celta está dentro de la ciudad y necesita también buena predisposición del ayuntamiento. El ánimo de nadie es tener enemistad con el ayuntamiento, para nada. Son nuestros coches y son nuestra familia. Si nosotros no tenemos lugar donde dejar nuestros coches, nos tenemos que ir en taxi, como ya lo vengo haciendo generalmente luego del partido, pero no es profesional.
Dicho lo cual, tenemos partido pasado mañana ante un Valencia que ayer cayó en Champions.
Sí, exactamente, 1-0 en Bélgica frente al Gante. Están ahora mismo las aguas del Turia más revueltas que nunca, sobre todos los focos, todas las miradas se centran en Nuno, en su entrenador, del que muchos piden ya en Mestalla incluso su cabeza. Una situación muy turbia la que vive el equipo valencianista, que como dices va a ser el próximo rival del Celta, y sobre el que ha hablado también esta mañana Augusto Fernández en la sala de prensa de Amadroa.
Un partido contra un muy buen equipo, que quizá en la tabla clasificatoria no arrancó tan bien, pero con los jugadores que tiene seguramente que vaya a ir levantando. Para nosotros es un gran desafío, por sobre todas las cosas, para seguir respetando nuestras ideas, nuestra forma y seguir sacando resultados.
¿Y qué verano te dieron, Antonio? Porque yo en aquel momento estaba disfrutando de mis vacaciones. ¿Qué verano te dieron, sobre todo? ¿Qué mes de junio te dieron, con el tema que llegaba desde Valencia, ese supuesto interés del conjunto che en llevarse al capitán del Celta, Augusto Fernández, algo que finalmente quedó en nada? De hecho, el futbolista decidió ampliar su contrato con la entidad olímpica. Sobre este tema se le ha preguntado también esta mañana en sala de prensa, y esto ha dicho el capitán celeste.
En ese momento se habló mucho más de lo que yo sabía, estaba en vacaciones. Así que para mí fue solo un rumor más. Mi cabeza estaba en Vigo, de hecho renové antes de irme a las vacaciones, antes que abra el mercado de paz, renové justamente para eso, para irme a las vacaciones tranquilo y saber que volvía acá a Vigo, así que no me arrepiento de nada.
Y una de selecciones, Antonio. El pasado verano, Fabián Orellana, en una de sus escasas comparecencias a lo largo de la temporada, decía ante los medios que no entendía por qué Jorge Sampaoli, con los meses que estaba haciendo en Vigo en el Celta, por qué no recibía la llamada de Jorge Sampaoli para vestir la camiseta de la roja de la selección de Chile. Esa llamada de atención al seleccionador le ha valido precisamente a Orellana para ser llamado en las dos últimas convocatorias. De hecho, tiene partidos durante el próximo parón de compromisos internacionales el jugador chileno del Celta. Bueno, pues hoy le hemos preguntado a Augusto Fernández, que lo cierto es que está haciendo una temporada notable, que ya viene incluso de temporadas anteriores, ¿por qué cree él que no recibe la llamada del seleccionador argentino? Y esto ha dicho hoy el capitán del Celta.
Decir a mí que me parece injusto, por ahí me sentiría soberbio de mi parte. Hay una realidad, y la realidad marca que no me viene llamando nunca, a pesar de mi buen momento. Entonces, la otra realidad es que no le gusto como jugador, y hay otros jugadores que le gusta más, y está en todo su derecho el entrenador a que así sea.
Por lo demás, Santi, volviendo al partido de pasado mañana, hoy absoluta normalidad, no hay lesionados, tan solo una baja, la de Gustavo Cabral. Damos todos por hecho de que volverá Augusto Fernández al once inicial, y mañana, último entrenamiento, lista de convocados.
Sí, exactamente, en la lista de convocados no tenemos dudas. Como dices, Cabral está sancionado, va a cumplir el segundo de los tres partidos con los que fue castigado por el comité de competición. Augusto va a volver a la convocatoria previsiblemente al once. Quizá la única duda es saber si finalmente Rubén, en esta ocasión sí, va a entrar en la lista de convocados, convocados en detrimento de Néstor, que en este caso volvería a vestir la camiseta del Celta B.
Pues son las 15 horas y casi 40 minutos. Pausa. Y estamos en la capital, estamos en Pontevedra.
Venga va. Construye actitud, y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. Ufa. 916-1515.
Colabora Cadena COPE.
Lo dicho, 20 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vuelve el gran Javi Gómez Noya a competir.
Sí, lo va a hacer después de conseguir ese pentacampeonato del mundo. Será la primera vez mañana, aunque en la práctica en 9 horas, por el cambio de horario, van a empezar en Bahamas los 3 triatlones que en un fin de semana va a tener que correr Javi Gómez Noya. Es un trofeo millonario en esta prueba, con solo 10 triatletas elegidos. Desde que volvió a Pontevedra, Gómez Noya ha estado más de una semana enfermo y después, entre homenajes, ha vuelto poco a poco a entrenar. Lo ha hecho junto al pontevedrés Pablo de Pena, que no duda de su hambre de victoria.
Javi pues es una persona competitiva y después de ganar un quinto mundial pues no ha bajado el pistón, ¿no? Y ha seguido concentrado en entrenar, sí que ha tenido esa enfermedad, pero bueno.
ganara este trofeo en Bahamas, quien sume los mejores tiempos en dos mini triatlones y uno de distancia sprint final el domingo, pero sin drafting, sin poder ir a ruedas. Se quiere elegir simbólicamente al mejor triatleta de todas las modalidades, mezclando a los que se dedican a la corta distancia con los de Ironman, de más resistencia, y por eso se hacen en tres jornadas. Escuchamos de nuevo a Pablo Dapena, que señala alguno de los rivales que podrá tener Gómez Noya.
Yo creo que va a estar ahí bastante competitivo, y los rivales, pues sí que, bueno, Richard Murray siempre es un triatleta de muchísimo nivel, y también otros que ahora mismo están en distancia de Ironman, pero que, bueno, como Tim Don o gente de ese estilo que han sido eso, pues ahora están en distancia de Ironman, pero han sido gente de distancia olímpica y se conocen las pruebas bastante.
Viernes, sábado y domingo va a tener que competir Gómez Noya. El primer triatlón, el de mañana, de 300 metros de natación, 7 de bici y 2 de carrera a pie. Un visto y no visto.
Pero una barbaridad, ¿no?
Porque es competir viernes, sábado y el domingo otra vez.
Pues escucha lo que viene ahora. Hasta mañana, Silvia.
Hasta mañana.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como diría el otro, más madera. Estamos en algún punto de Euskadi con un invitado que el próximo, bueno, iba a decir el próximo fin de semana, mañana mismo ya estará en Bayona, ya estará con nosotros. Zigori Turrieta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que no quiero quedar mal. ¿Ahora qué es? ¿Gabón o ya pasó el Gabón? Gabón es buenos días, ¿no?
Gabón es buenas noches, luego. Todavía no, todavía estamos en Arratsaldeon. Buenas tardes.
Arratsaldeon, que no me salía, efectivamente. Bueno, pues hablamos con una persona. Como nunca te he hecho esta pregunta, tengo la curiosidad periodística de formularla. ¿Cómo un trail runner como eres tú, de primer nivel, puede ser también un afamado chef? Explícamelo, porque no termino de entenderlo a estas horas, cuando todavía no he metido un bocado a la boca, ¿eh?
Antes que nada, yo soy, bueno, afamado no, yo soy chef. Antes que nada, yo soy chef desde hace ya veintitantos años. Y lo de trail runner luego ya vino eso poco a poco, con el tiempo que fuimos sacando tiempo a la cocina y le metimos un poco a la montaña. Pero lo primero que fui es chef. Bueno, y soy lo que soy chef.
Bueno, total, que como trail runner, ojalá que también como chef, pero como trail runner vas a estar este fin de semana con nosotros. Tercera edición del trail de Montaña Serra da Groba, en Bayona. Bueno, ¿por qué aceptaste venir aquí y qué es lo que esperas? Ya te anticipo que hoy está lloviendo mucho. Dicen que el fin de semana va a mejorar.
Bueno, como en casa entonces. Y a mí lo de la lluvia... Eso suele ser raro cuando si voy a Canarias y me dicen, está lloviendo en Canarias. Pues bueno, soy el único vasco que cuando va a Canarias se moja. A mí la lluvia más me gusta. Pero bueno, lo de ir a Galicia, pues la verdad que no conozco, no he corrido nunca. Era la primera vez que tenía la posibilidad de correr por ahí. Y bueno, decir que no, al final hemos corrido por todos los sitios y eso es lo que nos gusta, conocerse nuevos terrenos, nueva gente y seguir disfrutando de la montaña.
Pero seguro que has olisqueado por internet y le has echado una ojeada a la Serra da Groba.
Sí, claro, hemos estado mirando el perfil y bueno, parece eso un diente de sierra, arriba abajo todo el rato, rompe piernas, desnivel, pues no subimos mucho, pero esto rato sube baja. Y bueno, pues sí, muchos dirán, solo 50 kilómetros, nos estamos volviendo locos. Hoy en día ya, antes hacer la maratón eran 40 kilómetros y era mucho, hoy en día hacemos 50 y algunos dicen que es poco. Seguro que quedaremos muy serviditos.
Seguro que sí. Bueno, pues lo primero, buen viaje hasta nuestra tierra y que los buenos aficionados a este deporte puedan ver de cerca, en directo y cara a cara a uno de los grandes, a Zigori Turrieta, trail runner, participante destacado en esta edición tercera del trail de montaña Serra da Groba este fin de semana en Bayona. Zigor, gracias por atender la llamada de COPE.
Venga, gracias a vosotros.
Son las 15 horas y 45 minutos.
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción.
Cambiemos de tema. En nuestro programa tenemos que hablar de baloncesto y de una jornada especial y que está preparando con mucho mimo, con mucho cariño, el Club Ancip, o lo que es lo mismo, el referente de en Galicia del baloncesto en silla de ruedas. Presidente Beiro, Chechu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Será el sábado en el pabellón de Bouzas en Vigo y una presentación del equipo filial, presentación ya en competición, y a continuación partido de los mayores, cuarta jornada de división de honor. ¿Queréis que sea, digamos, la gran fiesta del baloncesto adaptado pasado mañana sábado?
Sí, yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? El debut, el primer partido oficial de la historia de nuestro filial, algo que por lo que llevábamos luchando muchos años, y da la casualidad que el debut es en casa y justo después pues juega nuestro primer equipo, ¿no? Así que no nos pudo haber cuadrado mejor y esperemos dar un homenaje a esta gente que ha colaborado y que ha hecho posible el sueño del club, como es el del crear el filial.
Recuerdo que el filial jugará a las 5 de la tarde en su categoría contra Horto Tres Cruces de Zamora, contra el Getafe a las 7 de la tarde, división de honor, lo hará el primer equipo. Más allá de tener un filial, de que sea la cantera, al final, Anfip, ¿cuántas licencias, cuántos jugadores mueve esta temporada, presidente?
Bueno, pues ahora mismo tenemos a los 10 jugadores profesionales del primer equipo, tenemos a 17 en el equipo filial y contamos con otros 20 y tantos, no sé decirte ahora el dato exacto, en nuestras escuelas deportivas, tanto de baloncesto como de natación.
Porque no sé si para bien o para mal, pero cualquier crío con una minusvalía física que quiera jugar a baloncesto, que quiera practicar natación, sea o no sea de Vigo, sea o no sea del sur de la provincia de Pontevedra, al final tiene que desembocar en el Anfip, insisto, porque sois los que habéis tomado, no sé si con responsabilidad, sí, con responsabilidad, este testigo.
Bueno, sí, no, también Ferrol ahora está empezando a trabajar con el tema de escuelas deportivas de baloncesto. Nosotros, por suerte para nosotros o desgracia para ellos, pues le llevamos ya unos cuantos años de ventaja en esto y bueno, no creo que nos debamos de colgar ninguna bandera, ¿no? Nosotros trabajamos lo mejor y lo máximo posible, todo lo que se nos permite, y por supuesto están abiertas nuestras puertas para todo aquel que quiera hacer deporte para discapacitados, no sea un niño o sea una persona con 30, 35 años que acaba de sufrir un accidente, ¿no? Nuestro lema es la integración a través del deporte, por lo que estamos abiertos a cualquier tipo de persona que quiera participar.
Por cierto, que no lo hemos dicho, todos los asistentes que el sábado acudan al pabellón de Bouzas a estos dos partidos, si llevan alimentos no perecederos, hay un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos para que esos alimentos trasladen los espectadores, los aficionados, vayan al Banco de Alimentos en ese acuerdo ANFIP que mantiene con esta entidad.
Sí, la verdad que bueno, llevábamos ya unos cuantos años sin cobrar entrada. Mucha gente nos preguntaba el por qué, ¿no? El por qué no cobrábamos entrada para ver nuestros partidos. Creemos que bueno, la coyuntura social actual no es buena para ello, por lo que se nos ocurrió el cobrar de otra manera, ¿no? Todo aquel que pueda y todo aquel que quiera colaborar, pues que traiga un kilo de alimentos, o el que pueda traer más, pues bienvenido sea, y todo ello irá donado al Banco de Alimentos.
Pues en dicho queda, y ojalá que la respuesta de los aficionados sea importante, sea masiva. Presidente Beiro, don Chechu, que todo vaya bien este sábado.
Muchas gracias, Antonio.
Son las 15 horas y 50 minutos, o sea, 10 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Seguimos aquí, en COPE, con programación deportiva local.
Ugh. Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos gracias con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos más de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo
vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Último tercio de nuestro programa, regresamos al mundo del fútbol para hablar en este caso del Celta B. Hoy, simultáneamente con el primer equipo, también en otro terreno de juego de Amadroa, se ejercitó el equipo filial. En una semana positiva, porque el anterior fin de semana el Celta goleaba en Barreiro, el Celta B goleaba en Barreiro a Lizarra, 5-1, y esta victoria le permitía abandonar las posiciones de descenso. Algo de este postpartido de lo que charlamos esta mañana en Amadroa con el técnico del Celta B, con Javier Torres Gómez.
Sí, después de victoria, pues lógicamente el equipo entra con otra disposición, ánimos renovados, y lo que esperamos es poder tener un par de semanas así, ¿no? También seguidas.
¿Qué es lo que le falta a este equipo, no? ¿Empezar a asustar o hacer daño fuera?
Sí, nos pasa a nosotros, pero le está pasando a muchos equipos de aquí de la competición también, ¿no? Nos está costando a muchos ganar fuera. Y bueno, es una asignatura pendiente y tenemos este partido ya el domingo, y nuestra intención es el siguiente, pues intentar dar la vuelta a esa situación, que yo creo que nos ayudaría mucho.
Porque en una competición tan igualada como esta, cuanto antes te vayas de la zona baja, digamos, más tranquilos, mejor.
Sí,
tengas tierra de por medio.
Sí, hay que saber convivir también con esa presión de estar ahí abajo. Yo creo que ese aprendizaje para los chavales está muy bien. Creo que ya lo hemos pasado y vamos a intentar que sea así. ¿Qué pasa? Que también el resto de equipos, como has dicho, es una competición muy igualada. Ganas un partido, parece que estás medio fuera, lo pierdes y estás de lleno allí, ¿no? Entonces, bueno, el que consiga tener una serie de resultados positivos consecutivos, pues va a salir de ahí. Y una vez que te das un poco fuera de esa situación, yo creo que también a nosotros nos vendría bien, porque el equipo se soltaría. Yo creo que el equipo lleva años también conviviendo con esa situación difícil, y si pudiéramos tener en alguna ocasión un poco de tranquilidad en el aspecto ese, yo creo que el equipo crecería mucho y nos ayudaría mucho.
Por lo que respecta a tu etapa desde que llegaste hasta ahora, ¿ves una evolución positiva en el equipo?
Sí, sobre todo lo que he visto es que el equipo afronta muy bien esa situación convive con una situación complicada y quiere salir de ella. Entonces ese reto que tiene de los chavales de intentar salir le está ayudando, y se produce un crecimiento en lo futbolístico también. Entonces bueno, lo que esperamos es que esa etapa pase, pero nunca sabes lo que va a tardar. Entonces bueno, vamos a seguir intentando conseguir resultados fuera, que yo creo que, como te decía antes, en cuanto consigamos uno y podamos enlazar dos victorias, pues el equipo se va a ver con ese respaldo para seguir intentándolo.
Lo más inmediato es este fin de semana. ¿Qué nos puedes decir del rival y del partido en general?
Pues el Lealtad es un rival que ha comenzado muy bien, ha ganado sus 4 partidos en casa y un empate con el Burgos, y es un equipo intensísimo, muy intenso, que lo igualamos esa intensidad va a ser difícil. A partir de ahí es un equipo que está haciendo ocasiones, que está metiendo bastantes goles en su campo, pero que sabemos que le podemos hacer daño, y sobre todo, independientemente del equipo rival, a mí lo que me preocupa es mi equipo, que seamos competitivos. Yo creo que si el equipo es competitivo tenemos opciones.
Oye, hace varios años que tu directiva quiere que el filial vea hacia arriba y no hacia abajo. A ti lo que te marca es el trabajo día a día. ¿No sabes hasta dónde puede llegar este equipo? ¿No te atreves a decirlo?
No. Yo lo que te he dicho en la última pregunta que hemos hablado, que compita el equipo. Yo creo que si este equipo compite igual fuera que en casa, al final se van a dar los resultados, y al final a lo mejor podemos tener una clasificación menos apretada que estos últimos años. Pero yo creo que al equipo tampoco le podemos meter presión de resultados, porque es un equipo joven, es un equipo que viene de una dinámica, como hablamos, de resultados negativos, y que hay que cambiar primero esa dinámica, y la dinámica se cambia con el trabajo diario y con la confianza de ellos.
Pues dicho queda, palabras esta mañana de Torres Gómez, tras el entrenamiento en Amadroa, de un Celta B que prepara su cita liguera en Asturias del próximo fin de semana y que ayer jugó contra la selección gallega de aficionados que está preparando la Copa de las Regiones de la UEFA. Para ser más exactos, un equipo del Celta en donde había futbolistas del filial y también del primer equipo juvenil. Jugaron en Coya este amistoso y ganó Galicia por 6-1, con actuación destacada de varios futbolistas, entre ellas el jugador del Alondras, Martín Leiro, a quien tengo al otro lado del teléfono. Martín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que haciendo méritos para intentar entrar en la lista definitiva de Juan Carlos Andrés.
Sí, bueno, las sensaciones que tuvimos ayer fueron buenas y siempre es malo que te llame el combinado gallego para poder ir a la selección, la verdad.
Oye, en primer lugar, ¿te hace ilusión? Yo sé que, porque en su momento lo hablé con el seleccionador, que pretende premiar pues a los mejores jugadores de tercera división y también a futbolistas que por edad han estado muchos años brillando en sus respectivos clubs y que nunca han tenido la oportunidad de jugar un torneo de estas características. A ti, a nivel personal, ¿te hace ilusión poder estar con Galicia en esta Copa de las Regiones?
Pues sí, la verdad me hace ilusión, pero bueno, también, como tú también has dicho, me haría ilusión que me habían llamado antes, pero bueno, ahora que la oportunidad me la dio Juan Carlos, pues sí que me hace mucha ilusión, la verdad.
Lo que pasa que, Martín, lo de antes ya no tiene remedio, y lo de ahora, pues está, no sé si totalmente en tu mano para convencer al seleccionador, pero en cualquier caso, sí, la opción está para ti mucho más cerca.
Sí, bueno, hablé con él la semana que me convocó la primera vez, que no pude ir por motivos personales, y él, o sea, me dio a entender de que sí que contaba conmigo, que dependía más de mí, que si yo quería la selección o no, pero bueno, yo estoy muy muy a gusto con él de entrenador y pues no tendría problema.
Evidentemente. Bueno, y a nivel personal, ¿cómo te viste ayer? Más allá del 6-1, no deja de ser un amistoso, luego cuando llegue la competición será otra historia, pero a nivel personal, ¿cómo te viste?
Bien, las sensaciones de este año son buenas y nada, también nos estamos acostumbrando al esquema que quiere el míster para ir en la selección, que al ser un combinado de eliminatorias, pues vamos a jugar con esquema de juego definido y bueno, nos estamos adaptando más que nada.
Por cierto, que no lo he dicho, la semana pasada estuvo en COPE el delegado en Vigo de la Federación Gallega de Fútbol y dijo que en noviembre se abrían las puertas de Coya. Por ahora cumplió su palabra el bueno de Enrique González. ¿Qué te parecieron las nuevas instalaciones, lo que es grada, lo que es vestuarios y sobre todo lo que es terreno de juego?
Pues muy bueno, el terreno de juego estaba en excelentes condiciones. La hierba, todo muy bien cuidado y se notaba que era un campo nuevo, los vestuarios y eso, todo a estrenar. La verdad que me pareció todo muy bien.
El campo como el vuestro, ¿no? Porque el vuestro también es de última generación y me refiero al de la Londres.
Sí, bueno, el nuestro ahora ya está un poco más quemadillo, pero bueno, sí, día como cuando lo inauguramos, pero sí, es la misma hierba.
Martín, pues que tengas mucha suerte y que puedas entrar en la lista definitiva de esta selección gallega de aficionados. Un abrazo y felicidades por el partido de ayer.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Martín Leiro, 15 horas y 59 minutos. Coya ha abierto las puertas. De nuevo, vuelve a estar a disposición del fútbol modesto vigués.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Nos vamos, no hay tiempo para más. A punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Volvemos mañana.